Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a lo que es el primer episodio de TV y algo más aquí en www.riojarradio.es. Para todos nuestros oyentes, allá donde te encuentres, bienvenido, bienvenida. Bueno, algunos se preguntarán, ¿qué es esto de TV y algo más aquí en www.riojarradio.es? Pues un simple programa de podcast donde vamos a hablar de política, de actualidad, de cine, de noticias. Vamos a hacer algunas que otras encuestas y entrevistas a través de la red social @riojarradioes, todo junto, @riojarradioes. Y bueno, nos encontramos a sábado 6 de abril de 2019, pasado por agua, por cierto. Y como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Dicen que vamos a tener pues unos 7 días más pasados por agua en todo nuestro país, en toda España. Y bueno, yo le agradezco al cielo de que llueva, porque la verdad que la tierra, la atmósfera, lo necesita. Y bienvenida sea. Y con la lluvia llegan muchas otras cuestiones que tratar y abordar a lo largo y ancho de este primer episodio, capítulo de TV y algo más. Vamos a hablarles a ustedes de política, ya lo sé, la política es muy aburrida, la política es muy sosa, pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, se está hablando muchísimo de Rivera y Malú. Y por cierto, también lanzaré una encuesta a través de Twitter para saber qué opinan ustedes sobre si un político le viene bien o no estar con algún famoso o famosa. También hablaremos de Unidas Podemos. Dicen que quieren darnos a todos los españoles y españolas 600 euros mensuales. También quiero saber qué les parece a ustedes esta medida política que quiere implantar Unidas Podemos en nuestro país si llegan a alcanzar la presidencia del gobierno. Por cierto que las elecciones están a la vuelta de la esquina, el 28 de abril, y casi que no nos damos cuenta y tenemos que ir pensando a quién o quiénes depositar nosotros nuestro voto, nunca mejor dicho, de confianza. Y también vamos a escuchar hoy un fragmento de Abascal que parece ser que estuvo en un bar o en un restaurante, no recuerdo muy bien, creo que fue por la zona de Teruel, y bueno, y lanzó ahí una especie de semi-meeting político que escucharemos hoy aquí en TV y algo más. También hablaremos algo de cine porque llega una nueva película del Joker. A quien le guste Batman, bueno, pues hay muchas películas, ¿no?, que nos han mostrado a este personaje, a este héroe mítico ya de aquellos a los que nos gustan pues las películas, ¿no?, los cómics de superhéroes. Pues Batman esta vez no vuelve, no regresa, sí lo hace, es el Joker, y parece ser que hay una interpretación muy, muy, muy buena en esta película. Así que escucharemos el tráiler y desde luego yo, ya que lo he visto un poquito de avanzada, les puedo asegurar a todos ustedes que merecerá, sin lugar a dudas, la pena ver la película. Y vamos a dar comienzo hablando de una noticia que hace poquito tiempo acaba de salir a palestra. Dice una jueza, bueno, más que dice, considera que llamar calva, sidosa y asquerosa a una compañera no es bullying. Pues díganme ustedes. Lo dicho, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
La radio. Tu radio. Mucho más que radio.
You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free.
Por cierto, saludos de un servidor, Manuel Chacón. No sé si he dicho mi nombre al comienzo. Estamos casi, casi en directo. Y bueno, les he hablado a ustedes al comienzo de cuenta social, pero no les he dicho que es en Twitter. @RiojaRadio es todo junto en la red social de Twitter. Les decía al comienzo de nuestro primer capítulo de TV y algo más, de que una jueza considera que llamar calva, sidosa y hasta asquerosa a una compañera no es bullying. Bueno, no sé en qué piensan algunos jueces últimamente, pero bueno, así está la situación judicial en nuestro país, sí, aquí en España. Bueno, esto viene a cuento de que una jueza de menores de Oviedo, tenemos que irnos hasta Oviedo para hacernos eco de esta noticia, ha absuelto el pasado enero a tres alumnas del Instituto de Llanes acusadas de acoso escolar, al considerar que los insultos que recibía la víctima, tales como calva, sidosa y asquerosa, no menoscanaban la integridad moral de la adolescente, que incluso tuvo que someterse a tratamiento psicológico. Fíjense ustedes que tiene la víctima que someterse a una sesión de psicología, ¿no? De un psicólogo o psicóloga para poder salir al frente de estos insultos, ¿no? De este hecho de bullying que la jueza no interpreta como tal. Tras esta sentencia, la abogada de la víctima ha decidido presentar un recurso ante la Audiencia Provincial. Esto lo recoge La Nueva España. Los hechos se remontan al último trimestre de 2017, cuando las tres adolescentes de 15 y 16 años empezaron a insultar constantemente una y otra vez a otra alumna del centro cada vez que se la encontraban. Para la letrada defensora de la víctima es paradójico que la sentencia reconozca que se produjeron los hechos denunciados y, sin embargo, no los considere como acoso. Bueno, lanzamos en breves momentos en nuestra cuenta de Twitter, @RiojaRadioes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Llamar a alguien calvo, sidoso, asqueroso o calva, sidosa, asquerosa es o no insulto y por tanto bullying? En breves momentos en Twitter. Yo me quedo casi en blanco porque digo, es imposible, es que es imposible que alguien llame así a otra persona y resulta que esto, pues no es bullying, no es insulto. Bueno. En fin, la justicia española necesita grandes cambios, no solo la justicia, sino muchos otros departamentos de nuestro país. Bueno, hablamos también de una entrevista que hace poco tiempo, creo que fue la jornada de ayer, no me hagan mucho caso, que yo ando muy despistado para esto de la televisión. En el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, bueno, pues estuvieron ciertos políticos y Albert Rivera fue uno de ellos, el presidente de Ciudadanos, sí, ese señor, y candidato también a la presidencia del gobierno, todo se ha dicho. Y bueno, pues el presentador y el cantante no vaciló y le preguntó al político catalán sobre su presunta relación sentimental con la cantante Malú, si bien Rivera echó balones fuera. ¿Cómo es esto de Malú? Preguntó Osborne con su habitual estilo informal. Sonriente, Rivera dijo: primera noticia que tengo, no me había enterado de nada. Hombre, no te enteras de nada, pero estás con ella. Pero de todas maneras, aquí lo más trascendental y lo más importante es si comenzamos los españoles a darnos cuenta de que un político tiene que tener también su vida privada. Pero, ¿qué creen ustedes? También les voy a lanzar otra encuesta a través de Twitter, @RiojaRadioes. ¿Creen ustedes que un político puede estar con quien quiera o no? Nos tomamos unos segundos. Volvemos enseguida con Abascal.
Conéctate con nosotros.
Muchísimas gracias a todos, la verdad es que esperaba tomar un café y no imaginaba este recibimiento que me parece muy emocionante, sobre todo a los sones del himno nacional y de las canciones legionarias que dicen tanto de vuestro espíritu y del espíritu que representa Vox. Yo espero poder veros a todos en Cuenca y sobre todo deciros que no os dejéis asustar, que ya sé que no, pero que no os dejéis engañar con el falso discurso del voto útil. Os dirán que las provincias pequeñas, que Vox no tiene opciones, que Vox va a dividir, no, en las provincias pequeñas precisamente es donde Vox va a demostrar la utilidad del voto, donde va a demostrar que es el único partido capaz de detener el avance del Frente Popular, de socialistas que han pactado con los comunistas, que han pactado con los separatistas y que han pactado con los amigos de los terroristas. Decirles a todos lo que ha pasado hoy en Tarancón, veréis lo que va a pasar esta tarde en Cuenca y lo que va a pasar absolutamente en todas las provincias pequeñas de España, donde se reparten muy pocos escaños. Yo os aseguro que uno de esos va a ser para Vox y va a representarlo Iván Vélez, que va a ser vuestra voz en el Congreso. ¡Viva España!
¡Viva!
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
Pues ya lo han oído ustedes. Esas eran las declaraciones de Abascal. Ahora sí les voy a decir dónde fue. En un bar de Tarancón, de camino al acto, en Cuenca. Los propios vecinos, parece ser, que corrieron la voz de que Santiago Abascal estaba por allí y, bueno, todos derechitos al bar a escuchar y a tender la mano, ¿no?, a Santiago Abascal, de Vox. Por cierto, yo me preguntaba dónde está Tarancón, no lo sabía, y les voy a decir a ustedes, es un municipio y una ciudad española de la provincia de Cuenca, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ubicado entre La Mancha y La Alcarria. Tarancón es el segundo municipio más poblado de la provincia, tras Cuenca, y es cabeza de partido judicial. Bueno, yo no sé si por Castilla-La Mancha andaba un joven hidalgo cuyo nombre no me quiero acordar yo, pero se ve que estos de Vox y Santiago Abascal tienen muy arraigado esto de España y de todo aquello que conlleva simbología española. Bueno, pues vamos a dejar un poquito aparte los políticos, a la política, y vamos a centrarnos en ese primer punto que les destacaba yo a ustedes al comienzo de este primer capítulo de TV y algo más. Hablamos del Joker, hablamos de película que en breve fecha se estará en todos los cines.
Es para que la vivas, la sientas cerca de ti.
Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a shot. I love the pain. It sets me free.
Desde La Rioja para toda España, estamos aquí en el primer episodio, capítulo de TV y algo más. Les decía a ustedes que se estrena en breves fechas Joker, una película que nos va a dejar a todos muy impresionados. Hay ahí una trama, un drama tremendísimo. No es esa película de superhéroes, todo bonito, el malo muere, el bueno gana, no. Nana y de la China. No, no, no. Es una película bastante negra por dentro. Bueno, pues Todd Phillips, el director de la película de DC Comics Joker, ha compartido el primer póster de la película y ha anunciado el lanzamiento del primer teaser trailer. Bueno, yo les digo a ustedes que el póster es maravilloso, divino. Les invito a que lo busquen en Google y disfruten de ese... de ese póster, de esa imagen del Joker mirando hacia arriba con la mirada un poco como perdida. Está muy interesante. Además, el título Joker, Put on a Happy Face, nos dice ya por dónde puede ir la trama de la película. DC, les comento, estrenará este año esta película en la que se sumerge en la aterradora psique de su villano más icónico. ¿Quién si no? El Joker. Película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix, que llegará a los cines a finales de este año. Fíjense ustedes que yo al comienzo les decía en breves. Bueno, al final de este año nos llega esta película. A diferencia del resto de las películas de DC, hasta la fecha, esta película de Joker tendrá un tono completamente distinto a ellas, prometiendo una historia más profunda y oscura de lo que hemos visto hasta el momento. Todd Phillips ha compartido ese primer póster de la película y se ha alineado con todo lo que hemos venido escuchando, ¿no?, al respecto. Dice que esta película será muy, pero que muy retorcida. El cartel no muestra nada más que Arthur Fleck y Joaquin Phoenix, el hombre que se convierte en el Joker mirando el cielo con sangre y maquillaje en la cara. ¡Uy, qué miedo! El lema debajo del logotipo simplemente dice: pongo una cara feliz. Ahora se lo digo en español a todos ustedes. Bueno, más cosillas. A diferencia de, por ejemplo, Aquaman, película muy entretenida, muy bonita, pero lo de siempre, el bueno vence al malo. Y Shazam, creo que lo digo bien, que se ha estrenado hace poco tiempo, pues Joker es una película extremadamente oscura, con clasificación R, ¿vale? Es una película bastante compleja y sigue la fórmula actual de DC Comics de hacer películas individuales a partir de directores individuales, en lugar de intentar que todo sea parte de un universo conectado, ¿no? Tipo Marvel, me suena. Joker probablemente no tenga una secuela. Mejor, segundas partes nunca fueron buenas, y no se espera que Phoenix aparezca como Arthur Fleck en ningún otro proyecto de DC actualmente en desarrollo. Esta es una película independiente, eso es bueno, muy positivo, a mí me encantan las películas independientes, aunque los planes siempre pueden cambiar según el éxito que se tenga. Claro, yo recuerdo ahora la película de It, de Stephen King, que ya va por la segunda entrega, y es así que ando un poquito perdido a estas horas de este sábado 6 de abril, pero no tardará mucho en estrenarse la segunda parte de It. Ya saben ustedes, ese payaso que se come a los niños. Bueno, pues la segunda parte ya los chicos son adolescentes. Y bueno, y a lo que íbamos, que las secuelas nunca se sabe, ¿no? Desde luego, el éxito no debería de ser difícil de conseguir para Joker. No solo es uno de los personajes, ¿no?, de cómics más populares de la historia, sino que la película se realizó con la mitad del presupuesto de la mayoría de las otras adaptaciones de cómics. Así que no le costará mucho, a mi entender, a esta película, a Joker, recuperar su dinero. Antes de nada, antes de despedir esta sección, junto a Joaquín Phoenix en Joker aparecen en la película 6-bit, Robert De Niro, cuidado con Robert De Niro, Mark Maron, Francis Conroy y Shi Weiman. Phyllis dirige a partir de un guión que coescribió con Scott Silver. Y no me enrollo mucho más, les dejo con el tráiler, con el teaser de esta película.
El Joker.
Arthur, ¿te ayuda a tener a alguien con quien hablar?
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
¡Alto ahí!
Es cosa mía. O a la gente se le va cada vez más la pinta.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
¿Qué?
If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile.
¿Qué te hace tanta gracia?
¡Anormal!
Gotham ya no es lo que era. ¿Qué clase de cobarde podría tener tanta sangre fría? Alguien que se esconde tras una máscara.
Antes creía que mi vida era una tragedia. Pero me he dado cuenta de que es una comedia.
If you just smile.
Disfruta de la radio en estado puro.
Bueno, pues allá donde te encuentres, espero que lo estés disfrutando muy bien con un servidor, Manuel Chacón, aquí en TV y algo más. Bueno, espero que también disfrutes de esa película de Joker al final de este año cuando se estrene en los cines. Yo seré uno de los precandidatos a verla porque creo que va a ser un peliculonazo, pero tremendísimo. Peliculón de los buenos. Vamos a hablarles un poquito también de series de televisión. Alguno me ha dicho alguna vez, Manu, eres un viejuno. Bueno, pues no soy tan viejo, ¿eh? Tampoco es para tanto, no tengo 80 ni 90 años, pero casi, casi, hacia allá voy. Vamos a hablarles a ustedes de la serie de dibujos animados Campeones. Por cierto, ¿saben ustedes que realmente se titula Captain Tsubasa? Yo esto de los japoneses no los entiendo, ¿eh? La verdad, absolutamente nada de nada. El logo es súper maravilloso, divino de la muerte. Pero, bueno, pues fue conocida esta serie de dibujos animados, yo creo recordar, y quiero que ustedes empiecen a recordar que fue emitida en Telecinco, creo que fue en Telecinco. Bueno, pues fue conocido como Supercampeones o Capitán Tsubasa en Hispanoamérica y Campeones, Oliver y Benji, aquí en nuestro país, en España. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Yoichi Takagashi, yo creo que lo he dicho bien, en 1981, ahí era yo un renacuajillo. Una adaptación a serie de anime, pues se desarrolló apenas 2 años después del lanzamiento del manga, la cual tuvo un gran éxito a nivel internacional, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Campeones? Siendo emitida originalmente entre 1983 y 1986 por TV Tokyo y dirigida por Isamu Imakake. Estos japoneses se tienen que cambiar un poquito el nombre, ¿eh? Cuesta mucho decirlo. En las décadas siguientes se hicieron cortas secuelas televisivas, las cuales pues no lograron el mismo impacto de la primera adaptación. La historia tiene como tema central el fútbol, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Narrando las intrépidas aventuras de Tsubasa Osora y sus amigos desde la infancia hasta que son profesionales y llegan a formar parte de la selección nacional de Japón. La verdad que sería entretenido si esa selección nacional de fútbol de Japón, por Oliver y Benji, pues disputaran algún encuentro con nuestra selección española, no sé. Todo sea por la imaginación, ¿no? Bueno, la trama también se centra en la relación de Tsubasa con sus amigos, la rivalidad hacia sus oponentes, los entrenamientos, la competición y los acontecimientos en cada uno de los partidos que se disputaban. Por cierto, lo más entretenido, lo que nunca se nos va a olvidar es que, bueno, yo me estaba comiendo un bocadillo y supongo que ustedes también, no sé, un bocadillo, bocata, lo que fuera. Y terminabas el bocadillo y todavía seguían o corriendo por el campo de fútbol o todavía estaba chutando el balón a ver si entraba en portería. Era exageradísimo, pero bueno, era muy entretenida, la verdad, la serie. Bueno, y gracias a nuestro compañero de la red social de Twitter, pues vamos a poder optar a una versión de esa intro de la serie de televisión Campeones. Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar a nuestro compañero Alberto y su cuenta de Twitter, @petardeteboon, y esto es lo que él ha conseguido hacer en un viernes que él llama de piano el tema de Oliver y Benji Campeones por Petardeteboon. Bueno, la verdad que un aplauso se merece nuestro compañero y grandísimo amigo Alberto. Recuerden la cuenta @petardetebun en Twitter. Allí pueden escuchar muchas otras piezas musicales y nosotros nos vamos a quedar con la original ahora mismo. Oliver y Benji, campeones. Bueno, pues hemos escuchado Oliver y Benji. Yo ya no sé por dónde van los tiros en este programa, me estoy perdiendo muchísimo. Es el primero de ellos, estoy en directo con la mesa de audio, con el ordenador, con el micrófono. Me estoy volviendo loco, la verdad que estoy muy mal. No sé si les he hablado a ustedes de los 600 euros de la renta básica, que es una de las ideas que propone el grupo Unidas Podemos. Que digo yo, esto de Unidas Podemos no sé a qué viene. Siempre ha sido Unidos Podemos o Podemos, pero bueno. Quieren renta básica de 600 euros, implementar un IVA al lujo o la jornada laboral de 34 horas. Lo más importante, lo más relevante, lo más controvertido de todas estas propuestas es la renta básica de 600 euros. Porque claro, digo yo, señor Iglesias, aquí le digo yo directamente, Manuel Chacón, si usted quiere una renta básica de 600 euros para todos, españoles y españolas, pues ¿para qué vamos a estar trabajando? ¿Qué va a hacer el panadero todas las mañanas? ¿Se va a poner a amasar pan? Pues no, ya tiene 600 euros ganados. Y si vamos a tomarnos un café al bar, pues tampoco nos van a servir el café el camarero, porque estará con sus 600 euros en su casa rascándose... Perdón. Bueno, lo dicho, y ironías aparte, creo que es una de las... de esas propuestas muy absurdas, ¿no?, que hacen algunos políticos, pero bueno, ahí está. Oye, lo tienen en su programa, el que lo quiera leer que lo lea, yo no tengo tiempo para tanto. Habla muchas cosas, ¿no?, de garantías democráticas para la ciudadanía, un horizonte digital y nueva economía. Unidas Podemos habla también y se centra mucho en los permisos de maternidad y paternidad, que por cierto, ahí sí que les doy yo un 10 a esta gente, hombre. Cuando somos padres y madres, pues qué menos que tengamos tiempo para poder disfrutar de los peques de la casa, que hijos... Es una de las mayores bondades y alegrías que podemos tener los seres humanos. Y bueno, habla de otras muchísimas cosas más, que economía, no sé qué, no sé cuánto, que yo no me meto en todo esto, incluso de garantías de justicia social, educación y otras tantas cosas que si entramos aquí en territorio ya político, pues no acabaríamos y al final ustedes me van a mandar a mí mucho más lejos de donde ustedes ya se están imaginando. Bueno, vamos a hablarles a ustedes de un poquito de historia, bueno, historia, un poquito de hallazgos, en este caso, de un hallazgo de 60 momias egipcias que, bueno, pues según los investigadores, los arqueólogos, etcétera, etcétera, pues tuvieron una muerte sangrienta, aterradora, horrenda, no me lo quiero ni imaginar yo. Un grupo de arqueólogos ha reconstruido la historia detrás de un enterramiento masivo, ya saben ustedes, de estos donde hay muchos esqueletos, ¿no?, que tuvo lugar en el Antiguo Egipto, que por cierto allí había muchísimos, hace más de 4.000 años, yo ya ni me acuerdo dónde estaría yo. Se trata de la misteriosa tumba de los guerreros en Deir el-Bahari, cerca de Luxor, donde decenas de hombres fueron momificados y sepultados tras fallecer a causa de terribles heridas. Este capítulo sangriento de la historia de Egipto ha sido narrado en un documental emitido esta semana en la cadena pública estadounidense PBS o PBS, no sé cómo se dice en inglés, bajo el título Los secretos de los muertos, la hora más oscura de Egipto. El documental cuenta con la opinión de la arqueóloga Salima Ikram, profesora de egiptología de la American University en El Cairo, creo que lo he dicho bien, y encargada de investigar a estas 60 momias el pasado septiembre. Los investigadores localizaron un laberinto de túneles que desembocaban en una serie de cámaras funerarias llenas de cuerpos momificados y vendajes que en su día se utilizaron para envolver los cadáveres. El análisis de los restos permitió saber que todos eran hombres y muchos de ellos mostraban signos de un trauma severo. Las calaveras estaban rotas o perforadas por algún tipo de arma o proyectil, mientras que los cuerpos presentaban flechas todavía incrustadas en ellos, lo que parece indicar que eran soldados que murieron en la batalla, ¿no?, en la lucha, en la guerra. Tuvieron una muerte sangrienta y aterradora. Esto lo ha valorado Ikram en declaraciones que recoge el medio Life Science. Dicha batalla tuvo lugar a consecuencia del malestar social generado en el reinado del faraón Pepi II. Cuidado, no es broma, es Pepi II, la I griega en vez de latina. Su tumba fue objeto de saqueos poco después de ser enterrado, una muestra del descontento y rechazo que existía hacia su figura y que, junto a la hambruna por la sequía, habría desembocado pues en una sangrienta batalla en la que murieron 60 hombres, que posteriormente fueron momificados y enterrados en una misma tumba. Y de la historia nos marchamos, pasando página así rápidamente, hacia lo que puede ser uno de los grandes descubrimientos. ¿Sí o no? Bueno, pues no lo sabemos, todavía no lo sabemos. Máxima expectación. No es el partido de fútbol del Madrid-Barcelona, ni Barcelona-Madrid, no, 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 nada, nada. La expectación se centra en lo que podría ser la primera foto de un agujero negro de la historia. ¿Se lo imaginan ustedes? ¿Un agujero negro? ¿Una foto? Complicado, ¿no? Bueno, pues la expectación científica se ha desatado tras la convocatoria de conferencias de prensa en todo el mundo el próximo miércoles 10 de abril, sí, por el EHT, Event Horizon Telescope, acerca de un resultado revolucionario de gran trascendencia científica. Este proyecto aglutina a una red global de telescopios que ha estado trabajando los últimos años para conseguir la primera imagen de un agujero negro, o mejor dicho, de su sombra, ¿no? Porque la luz por ahí no entra por ningún sitio, o no sale, no sé, es un lío el agujero negro. Las conferencias de prensa han sido convocadas simultáneamente en Washington, Bruselas, Santiago de Chile, Madrid, Shanghái, Taipei y Tokio. Y bueno, pues el proyecto conecta antenas de radio de todo el mundo creando un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Y el objetivo, pues, es generar suficiente poder de aumento para visualizar el área alrededor de un agujero negro, especialmente su horizonte de sucesos. Yo esto no lo entiendo mucho. El punto más allá del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Es increíble esto de los agujeros negros. Esta capacidad abriría una nueva ventana en el estudio de la relatividad de Albert Einstein, creo recordar, en el régimen de campo fuerte, ¿no? Los procesos de acumulación y salida en el borde de un agujero negro. Ni idea. La existencia de horizontes de sucesos y la física fundamental de los agujeros negros. Esto los pone el equipo de EHT en una descripción del proyecto. En los próximos años, el equipo internacional organizará campañas de observación para aumentar el poder de resolución y sensibilidad con el objetivo de enfocar los agujeros negros. Este proyecto, EHT, se centra en los dos agujeros negros supermasivos que tienen los mayores horizontes de sucesos aparentes, como se ven desde la Tierra, en el que está en el corazón de la Vía Láctea, conocido como Sagittarius A, y el de la galaxia elíptica gigante M87. Bueno, pues el día 10, ese próximo miércoles de la próxima semana, pues habrá que estar pendientes, ¿no?, de esta noticia, a ver qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos muestran, y a ver si hemos podido fotografiar bien un agujero negro, ¿vale? Pero un agujero negro no del que se nos queda a nosotros en nuestra economía cuando llega a final de mes, sino el agujero negro que está ahí en los cielos y que no deja de ser un misterio maravilloso de nuestro universo. Nos tomamos un mini descanso. Estamos aquí enseguida.
Dinámica. Vibrante. Solo para ti.
Pues sí, seguimos a sábado, 6 de abril de 2019. Sigo aquí con todos ustedes, pero tenemos que despedirnos, ¿no? Porque si no, esto sería interminable o infumable, dirían algunos o algunas. Seguimos a sábado, como les digo, 6 de abril de 2019. Esto es el primer episodio de TV y algo más, casi todo en directo, por lo que la música, mi voz, los flashes, los jingles, todo un poquito entremezclado de una manera un poco simbólica. Pero espero que bien hecho, ¿no? Y espero que les haya gustado a ustedes este primer episodio, este primer podcast de TV y algo más. Yo me voy a despedir todos los sábados con algo curioso, extraño que comentarles, que narrarles, para que ustedes aprendan cosas nuevas, ¿no? Y bueno, ya que hemos hablado hoy de las momias del Egipto, digo, ¿por qué no hablar de extrañas costumbres de los antiguos egipcios? ¿Por qué no? Me he preguntado yo, oye, mano, ¿por qué no? Pues sí, venga, vamos a hablar de ello. Sepan ustedes que dentro de esas 10 extrañas costumbres de los egipcios, les voy a enumerar algunas de ellas. Solo los pobres tenían pelo. ¿Cómo? Qué curioso, ¿no? Pues sí, Egipto siempre ha tenido la fama de ser un país poco higiénico. No hay que ir a Egipto, ¿eh? Esto también pasaba hace miles de años, donde los piojos eran un gran problema. Gran parte de la población tenían este problema. Y la forma más rápida de acabar con ellos era raparse la cabeza. Como a la nobleza le gustaba lucir una bonita cabellera, se decantaban por el uso de pelucas de pelo humano. Muchos pobres se dejaban el pelo largo para luego cortárselo y así ganar algo de dinero para su manutención. Mira que eran listos los egipcios, ¿eh? Sacaban dinero del pelo. Bueno, también dentro de esas costumbres extrañas, ¿no?, de los egipcios, pues estaban los métodos anticonceptivos. Uf, nos metemos en un berenjenal ahora mismo. En ese listado de extrañas costumbres nos encontramos con esos raros remedios para evitar quedarse embarazadas. Hablamos de las chicas, de las mujeres, claro, por supuesto. Uno de los más famosos consistía, atención al dato, en embadurnar la vagina con estiércol de cocodrilo. Eso tendría que oler fatal. Y había otro método que consistía en mezclar miel con semilla de acacia para después introducirla en el interior de la vagina. Pero los hombres también tenían sus métodos. Uno de ellos consistía en sumergir el miembro en resina o en zumo de cebolla. ¡Uy, Dios mío! Mejor no hablemos de este tema, ¿eh? Es muy peliagudo.
¡Ya voy camino de casa! ¿Te da cuenta? ¡Sí! ¡Cuidadín!
Bueno, vale, vamos a seguir hablando de este tema, aunque es un tema que a mí no me gusta mucho, ¿eh? Aunque la medicina en aquella época había avanzado notablemente, no mucho, aún seguían realizando pruebas ridículas. Madre de Dios, una de ellas tenía que ver con los embarazos de las mujeres. Para determinar si alguien podía albergar hijos en su interior, tener barriga, preparaban una mezcla de pulpa de sandía, fruto de sicomoro y leche materna. Bueno, una mezcla un poquito rara. Esta mezcla se la tenía que beber la mujer, sí, se la tenía que beber enterita. Y si vomitaba, es que era capaz de tener hijos. Si únicamente tenía gases, algún pedete, significaba que no era fértil. Para saber si estaba encinta, se le metía, ojo al dato, una cebolla en la vagina, sí, a la egipcia. Y si al día siguiente la boca le olía a cebolla, era señal de que no estaba embarazada. Ahora sí, creo que vamos a poner el punto final sobre estas costumbres, sobre todo del embarazo, ¿eh? Porque menudo asco, ¿eh? Bueno, más costumbres extrañas en el antiguo Egipto. Cuando alguien de la alta nobleza, egipcia, moría, todos tenemos derecho a morir, era embalsamado y enterrado rápidamente, pero esto no ocurría así con las mujeres hermosas de la realeza, por algo será. Se dejaba pasar varios días antes de que fueran embalsamadas. Esto era así para evitar que el tasirer mixta de turno practicara sexo con ellas. ¡Qué asco! Puede parecer raro, pero se dieron muchos casos de estos, ¿eh? Así que imagínense ustedes qué escena. Bueno, también les hablamos de la obesidad de los faraones. Aunque las imágenes conservadas del antiguo Egipto se representa al faraón como una persona delgadita, así, esbelta, muy, muy bien puesta, pues a la hora de la verdad esto no era así, nos estaban engañando. Muchas de las tumbas encontradas se han encontrado, valga redundancia, faraones que eran de complexión gorda. En documentos antiguos se cuentan cómo los faraones se atiborraban de carne, pasteles y vino. Bueno, estos vivían a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Ya en el año 1500 a.C., este pueblo había escrito diversos tratados médicos sobre los peligros de la obesidad. Por cierto, no coman mucho, no engorden mucho. Hay que comer poquito, bueno y sano. Bueno, también les hablamos otro poquito de algo bastante complicado también de hablar. Los pastores del ano. Sí, suena raro, ¿verdad? Los pastores del ano. Sí, los pastores del culo. Tal como ocurre en la actualidad, en el antiguo Egipto había distintos especialistas médicos, cada uno de ellos especializado pues, en una parte del cuerpo humano. Entre ellos existían los proctólogos. Estos eran conocidos con el nombre de los pastores del ano. Su principal función era la de preparar enemas para desatrancar a los faraones. Bueno, también los egipcios, dentro de ese listado de raras costumbres de estos antiguos egipcios, nos encontramos a una que hace referencia a la menstruación del hombre. ¿Es posible? Bueno, pues en realidad eran personas que sufrían la enfermedad de a ver si lo digo bien, esto es muy complicado, ¿eh? Esquistosomiasis. Y es que es capaz de hacer sangrar al pene. En aquella época esta enfermedad era muy habitual, por lo que creían que era algo pues muy normal, al igual que pasaba con el ciclo de las mujeres. También hablamos de maquillaje. Ya en aquella época se maquillaban, sí, sí. El maquillaje era muy utilizado por la mayoría de las personas importantes de la época. Además de sus efectos de belleza, también aportaban otros que eran muy beneficiosos para la salud. Esto era debido a que contenían gran cantidad de óxido nítrico que ayuda a mejorar el sistema inmunológico del organismo. Otra función era la de actuar como protector solar. Otra de esas costumbres rarísimas, siempre que podían, iban desnudos, así, en bolas, tal cual. Mucho ha cambiado el pudor de las personas desde aquella época a nuestros días. Los antiguos egipcios preferían ir desnudos siempre que podían. No era raro que las personas de las clases más bajas, los más pobres, realizaran sus trabajos totalmente en bolas. Y bueno, la última de ellas es la importancia de las sandalias. Las sandalias se convirtieron en un elemento muy importante de su cultura. Solo se utilizaban en ocasiones especiales, ¿no? Caminando descalzo el resto del tiempo. Las solían llevar en las manos y solo se la ponían cuando llegaban a su destino. Como no podía ser de otra forma, los faraones tenían sus propios portadores de sandalias. Bueno, pues nos despedimos en TV y algo más con música. Lo vamos a hacer todos los sábados que podamos, claro, por supuesto, si la salud y el tiempo lo permite, ¿eh? Y si un servidor tiene ganas de estar aquí con todos ustedes. Si ustedes se portan bien, yo estaré aquí con todos ustedes. Nos marchamos con una canción de las que a mí me encantan porque es romántica, la cantan los Ronaldos y nos dice algo tan bonito cuando tenemos a alguien con el que sentimos algo que nos sube desde los pies a la cabeza. No puedo vivir sin ti. Disfruten el fin de semana. Nos vemos el próximo sábado aquí en www.riojarradio.es. Un saludo, un besazo muy fuerte de Manuel Chacón. Los Ronaldos, no puedo vivir sin ti.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina. Siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin. Estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas. No me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti.